manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Con el gozo de Dios, el gozo del Espíritu, saludamos a nuestros amados que están con nosotros en este día en la audiencia. Qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos como siempre, bajo el poder de Dios, en la gracia de Dios, disfrutando de la fidelidad de nuestro Padre. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Él es rico en misericordia, sí. En Él abunda infinitamente la misericordia, y Él se goza en manifestarla a favor de sus hijos. El Padre generoso siente sumo placer en hacer notorio su poder y manifestar su condescendencia, su bondad, su benignidad para con los hijos de los hombres. Él nos amó con amor eterno. Nos amó hasta el fin, hasta lo más profundo, hasta dar a su Hijo por nosotros. Sí, ese amor de Dios, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Ese amor que se goza cuando triunfa la verdad. El amor ágape, el amor divino. El amor del Padre, el amor inefable y glorioso, el amor que no se parece a ningún otro, es el amor celestial, el amor del Padre, el amor de Dios. Ese amor se manifestó a favor de todos los hombres en Jesucristo. Nosotros somos el objeto de su amor. Nos amó con amor suyo, con amor eterno. Como dijo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Juan dijo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios se manifestó en esto, en que siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y estando ya reconciliados, ahora somos salvos por su vida. El amor de Dios se manifestó porque Él nos amó primero. Sí, cuando no merecíamos nada. Es el amor incondicional, el amor a pesar de que éramos malos, a pesar de que éramos enemigos, a pesar de que estábamos lejos, a pesar de que nosotros le habíamos fallado, a pesar de que nosotros lo habíamos traicionado, a pesar de que nosotros dudamos de su palabra y le creímos más a Satanás que a Él. A pesar de que nosotros éramos hijos extraviados. Aún así, y a pesar de todo, nos amó. Y por ese amor, hoy tenemos paz para con Dios. Por ese amor, estamos reconciliados. El vínculo del amor es lo que nos une con el Padre. Jesús es ese vínculo. Él es el puente. Él es el acceso a Dios. No hay forma de llegar al Padre sino a través del Hijo. Y nos gozamos en este día en decirlo. Dios nos ama. Nadie puede ser feliz sin ser amado. Cuando nosotros somos amados o cuando nosotros creemos en el amor, creemos que somos amados, sentimos seguridad en nosotros. En la vida natural necesitamos el afecto, el cariño, la aceptación de nuestros padres, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean, aún de los extraños. Nosotros fuimos creados por amor, en amor. Necesitamos el amor. Cuando perdimos la relación con el Padre, cuando sufrimos esa separación, cuando nos distanciamos del Padre por la caída de nuestros padres, Adán y Eva, andamos lejos de Dios, extraviados, hijos de ira, hijos de los malos deseos. Y el pecado produce una sensación de rechazo, una sensación de vacío. Cuando David pecó contra el Señor, su angustia era que el pecado lo hacía sentir lejos de Dios. Por eso él decía, parafraseando, haz lo que quieras conmigo, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, no te alejes de mí. Devuélveme el gozo de la salvación, porque el pecado produce una sensación de distancia, de alejamiento de Dios, y crea inseguridad en cuanto al amor. Por eso Dios nos conquistó a través del amor. Usó el amor como el vínculo, como la atracción, como el medio, como dijo, con amor eterno te he amado. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor te atraje a mí. Y Dios siempre ha usado el amor, porque Él sabe cuánto nos apela el amor. Nosotros no merecíamos ser amados por Dios. Éramos enemigos. Lo habíamos traicionado, como dije antes. Pero justamente de esa manera se manifiesta el amor, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces decimos que Dios nos ama porque dio a su Hijo. Pero lo que sucedió fue que Él dio a su Hijo porque nos amó. El amor fue primero que el sacrificio de Dios. Él dio a su Hijo porque nos amaba. Nosotros somos para Él la perla de gran precio. Esa perla que a Él descubrirla en el campo de este mundo, vendió todo lo que poseía. Dejó al Padre, dejó los ángeles. El buen pastor dejó las 99 ovejas y vino y adquirió aquel campo. El campo es el mundo, dice la Biblia. Y la perla preciosa eres tú y soy yo. y por comprarnos a nosotros, compró todo el campo. ¿Quieres saber cuánto pagó? El precio del amor, el precio del sacrificio, el precio del despojamiento. La Biblia dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en esa condición, se humilló aún más y llegó hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Él manifestó el amor. Y el amor de Dios se destaca, porque Jesús dijo: este es el amor, no hay un amor más grande que este, que alguno dé su vida por un amigo. Según Jesús, el amor más grande es dar la vida por un amigo. Por eso yo creo que el amor de Dios es más grande que ese mismo amor que Jesús describió. Jesús dijo: no hay amor más grande que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Pero el Señor Jesús no dio su vida por sus amigos, dio su vida por sus enemigos. Por eso es lo que dice Pablo, en lo cual consiste el amor de Dios, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo que apenas alguien está dispuesto a morir por un justo. Pero Jesús no murió por los buenos, ni por los justos, ni por los amigos. Murió por la gente que avergonzó a Dios, que traicionó a Dios. La gente que no quería a Dios. La gente que cambió a Dios por el mundo, por el placer. Los enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Ahí está el amor de Dios. Eso es lo que nos apela, nos impele, nos constriñe, lo que nos llama la atención, lo que nos atrae del amor del Padre. Que nosotros no éramos merecedores de ese amor. Bueno, nosotros sabemos que una madre que ama a su hijo está dispuesto a dar la vida por su hijo. Un hermano puede en un momento dado exponer su vida por ese ser, por ese pariente. Pero nosotros éramos hijos de ira. Por el pecado ya no éramos hijos de Dios. En el aspecto espiritual éramos enemigos. Así que por eso ahí se manifestó el amor de Dios. En eso se manifestó el amor de Dios. Y eso es lo que nos toca. Eso es lo que el Espíritu Santo usa para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El diablo, el enemigo, trata de usar nuestras experiencias pasadas, aquellas experiencias, por ejemplo, de rechazo. Si fuimos rechazados cuando éramos niños, si nuestros padres, que supuestamente debieron de cuidarnos, nos entregaron a otras personas, por ejemplo, a la tía, a la abuela, al hermano, para que nos criase. Y debido a esa experiencia, crecimos dudando del amor. Quizás esto afectó nuestra estima propia. Por eso Dios no apela a las emociones. Por eso Dios no usa un argumento almático, diríamos, del alma, del razonamiento, del entendimiento humano, del intelecto. Por eso Dios usa el argumento espiritual del amor. Por eso el Espíritu Santo logra en los corazones endurecidos, la ternura, logra la fe, la confianza en el amor de Dios. Jesús murió por nosotros hace 2000 años atrás, más o menos. Ha pasado mucho tiempo. Pero esta noticia llega a nosotros hoy, la hemos escuchado muchas veces. Quizás aquí en Occidente, desde que éramos niños, estamos escuchando que Cristo murió por nosotros. Yo lo escuché muchas veces. Toda mi niñez, mis padres me hablaron del amor de Dios, me hablaron de la muerte de Jesús. Pero en el tiempo de la Semana Santa, me hablaban de la pasión de Jesús, de la Vía Crucis, de la manera cruel que torturaron y mataron al Señor. Y yo llegué cuando niño a sentir pena por Jesús. Lástima. Me compadecía de Él. Como aquellas mujeres que siguieron a Jesús cuando él llevaba la cruz hacia el Gólgota, que lo lloraron. Y Él les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Jesús quiso decir: yo no estoy aquí para ser un objeto de lástima o de pena. No, yo estoy aquí valientemente, decididamente. Estoy aquí porque lo decidí. Estoy aquí porque los amo. Estoy aquí sacrificándome. Estoy aquí exponiéndome. Yo sudé sangre cuando lo decidí en Getsemaní, pero mi decisión no fue temporal, lo decidí en la eternidad. Soy el cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo y estoy aquí voluntariamente porque amo, me entrego, porque amo, me sacrifico, porque el único que podía era yo. Por eso estoy aquí. Porque no había ni en el cielo ni en la tierra ningún ser que pudiese calificar, que pudiese rendir las condiciones, las características. El mediador, el cordero que tenía que morir, tenía que ser sin mancha y sin contaminación. El mediador tenía que ser más sublime que los cielos. Tenía que estar apartado del pecado. Tenía que ser Jehová justicia nuestra. Si yo hubiese dicho que no, dice Jesús, no hubiese esperanza de salvación para ustedes. Pero el Padre los ama. El Padre se propuso en Él mismo salvarlos y me eligió a mí como el instrumento, y yo voluntariamente me entregué para cumplir el propósito del Padre, porque los amo en el amor del Padre. Eso hizo Jesús por nosotros, manifestó el amor. Y yo ruego al Espíritu Santo de Dios que en este momento Él pueda abrir tu entendimiento y la luz de la revelación por el Espíritu Santo pueda llegar a tu mente, a tu alma, a tu espíritu. Que el Dios bueno del cielo quiera favorecerte en este día y pueda enfocar el sol de justicia. Pueda el Señor traspasar tu interior a través de sus rayos de luz, de tal manera que el amor de Dios pueda ser comprensible para ti, pueda ser revelado a ti, que tú puedas decir, como dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el medio de salvación, tú eres el amor por el cual el Padre nos amó Sí, a través de ti, Jesús, el Padre me amó, creo en el amor. Antes no creí en el amor, pero tú me has convencido. Sí, no tengo argumento, caigo a tus pies. Reconozco que me amaste. Reconozco que era enemigo, que yo estaba lejos, que yo no tenía esperanza, que por mí mismo yo no podía llegar a ti. Pero veo la riqueza de tu gracia, veo el don de tu justicia, veo tu camino nuevo y vivo en este día. Veo el camino insondable de tu gracia. Veo la luz de tu trono. Veo el camino hacia ti, el camino de la fe. Recibo por la gracia el amor. Sí, lo recibo, lo creo, lo palpo, lo siento. Es una experiencia viva. Bendice a Dios con toda tu alma. Dios te ama, te amó. Tiene un propósito de salvación para ti, para tu familia. Qué hermoso creer que Dios nos ama. Cuán bello es sentir esa seguridad a través de la fe de que somos aceptos en el amado, de que tenemos redención en su sangre y perdón de pecado a través de la riqueza de su gracia. Cuán bueno es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y quita a través del colirio del Espíritu las escamas de nuestros ojos y podemos ver con claridad el amor de Dios por nosotros y podemos comprender su inmensa bondad. Podemos evaluar esa misericordia. Entonces nos sentimos deudores, como se sentía el apóstol Pablo. Decía, soy deudor. Entonces comenzamos a decir, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces ya no juzgamos a los demás, ya no nos sentíamos o no nos sentimos como antes, que nos sentíamos mejores que los demás. No, todo lo contrario. Ahora nos sentimos indignos de ese amor por nosotros mismos. Nos sentimos como se sintió el apóstol, el primero de los pecadores, el primero en recibir la clemencia. Sí, para Pablo podía medir el amor de Dios por su antigua condición. Él decía, es digno, y lo voy a decir, lo voy a proclamar, donde quiera que yo vaya, voy a hablar de que una cosa es digna de ser recibida de todos. Todos deben saber que el Dios de amor ha llegado a mi vida. Todos deben saber, en el caso de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, que se ofreció voluntariamente para perseguir a la iglesia, que él mismo confiesa que él logró que muchos de los santos blasfemasen, sí, a través de la tortura. Él mató a muchos. Y ahora Dios se le aparece. El Señor envió a su Hijo para que se revelase a Pablo. Y él decía, yo perseguí a la iglesia, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Él manifestó su condescendencia para conmigo, su amor. Pablo decía, yo sé cuán lejos yo estaba. El Espíritu Santo me ha convencido de pecado. Yo me creía bueno. Yo antes decía, orgullosamente, yo soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible. Pero ahora yo me doy cuenta que soy el peor de los pecadores. Porque el Espíritu Santo me ha mostrado mi condición, mi bajeza. Y me ha hecho medir el esfuerzo redentor de Dios. Yo sé cuán profundo yo nadaba en el abismo del pecado. Puedo mirar la cuerda de gracia que Dios tuvo que movilizar para descender a donde yo estaba, a la parte más oscura de la tierra, al mismo infierno. Allí me encontraba perdido, lejos de Dios, sin esperanza, en autosuficiencia, en arrogancia, en altivez. Me justificaba a mí mismo. Me creía bueno. Pero la gracia del Espíritu Santo me ha convencido de que soy necesitado, soy un cuitado, soy pobre, desventurado, ciego, desnudo. Necesito el oro de la excelencia de la justicia del Señor Jesús. Necesito el colirio para que mis ojos se abran a la realidad del amor de Dios. Oigo la voz del Padre que me llama. Oigo la voz de Dios que toca a mi corazón. Sí, bendito sea su nombre. Todo aquel que recibe la revelación del amor de Dios se humilla, cae a los pies, se siente deudor, quiere que todos sepan, hace fiesta en su interior. Brota voluntariamente la alabanza. Me someto a Él también, voluntariamente, espontáneamente, le busco, le creo, le sigo. Me expongo a Él. Disfruto de oír de Él. Por eso escucho la palabra, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro. Todo lo que significa conocerlo. Todo medio lo uso para crecer en ese amor, porque ese amor es infinito. Apenas estoy entrando en la playa del océano inmensurable del amor de Dios hacia mí. Quiero conocer el misterio del amor, el misterio revelado, pero que es infinito. Entre más le conozco, más le amo. Más amado me siento. Por eso el salmista decía: alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mis amados, no es una fantasía, no es un cuento de viejas, no es una persuasión humana, no es un dogma, no es una costumbre dominical. Dios no es una religión, es una relación, es algo real. El apóstol Pedro lo experimentó por revelación cuando pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no viene por revelación. Esto viene por revelación. Esto no viene por un convencimiento mental o psicológico. Esto no viene por un lavamiento de cerebro. No. Esto viene por revelación. Esto no viene como un resultado de una investigación. No. Es por revelación. ¿Cuántas personas tienen años estudiando la Biblia, la leen? La leen religiosamente todos los días. No conocen el amor de Dios. Inclusive creen que Dios los odia. Que Dios no los acepta. Viven inseguros. Algunos hasta hacen penitencias, sacrificios, caridad, buenas obras. Se sacrifican, hacen tantas cosas para ser aceptados por Dios. No saben que ya Dios los aceptó en Cristo Jesús, que sus pecados son perdonados. Que la salvación es un regalo. Que la salvación no está de venta porque no se puede comprar. No se puede comprar primeramente porque no está de venta. Segundo, porque no hay nadie que la pueda comprar. Su valor es infinito. Divinamente infinita es la salvación. Solamente la vida inmaculada del Hijo de Dios. La sangre carmesí derramada por el Hijo de Dios. pudo comprar para nosotros la redención, pudo comprar la salvación para nosotros. Ese es el amor de Dios por un mundo que no le amaba. Bendito es el amor de Dios. Oh, amor de Dios, su inmensidad, ¿quién la puede conocer? Nadie, nadie. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hoja un pincel, no bastarían para describir, como dice el cántico, el amor de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Bendecimos a Dios. Rogamos al Padre en este día que Él suelte la revelación de su amor, que el río que nace en la ciudad de Dios pueda fluir por tu interior en este día, que haya frescura de Dios, que haya presencia de Dios, visitación del Padre, que el Señor toque tu corazón, que tú abras al Señor, que el Señor entre a tu vida. Él te dice, serás salvo tú y tu casa. Cuando el Señor entra, salva a toda la familia, porque el plan de Él es con toda la familia. Él le dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Él le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, la bendición es para toda la familia. Dios te quiere bendecir, ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ven a Dios, acércate a Él en este día. Dile, Señor, tengo hambre y sed de ti. Sáciame, lléname, revélame. Por favor, revélame al Hijo, revélame por tu Espíritu Santo tu amor. Quiero conocer tu misericordia, quiero deberle todo a la gracia de Dios. Sí, mi Señor, como yo me voy a empeñar, como se empeña un objeto valioso. Aquí estoy, tómame y dame el precio de tu amor. Tómame enteramente como tuyo. Sí, aquí estoy, tómame, poséeme, Dios. Me compraste, me redimiste. Antes yo me rehusaba. Antes vivía para mí. Antes buscaba lo mío. Antes me creía sabio, mi propia opinión. Antes me creía rico y bueno. Pero mis ojos se han abierto a mi realidad. Ahora veo que sin ti no soy nada. Que en realidad la vida comienza cuando tú vienes a mí. Que el vivir es Cristo. Sí, vivir en realidad es Cristo. Ahora veo que vivir no es placer. Ahora veo que vivir no es realizar, emprender, lograr, conquistar. No, ahora veo que vivir es Cristo. Vivir es conocerte. Es la vida eterna, es la vida que no se acaba. Es la vida digna, es la vida que vale la pena vivirla, la vida que tú me das a través de Jesucristo. Y yo recibo esa vida en este día, la recibo yo y mi casa. Doy entrada al Espíritu Santo, ven a mi vida, Dios. Tómame como el Padre toma al Hijo de la mano, condúceme. No rehúso más, no me resisto. Caigo a tus pies, me doblego, me rindo. Acepto tu regalo, me dejo amar, creo en el amor. Tu amor me ha convencido, porque es el amor puro, incondicional, leal, permanente. Bendito es el amor de Dios. Él llega a tu vida en este día. Él se derrama, Él derrama el perfume de su nombre. Su nombre es perfume derramado. Ahí está el amor de Dios. Ahí está fluyendo en ti. Es mi ruego al Padre. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te ruego una revelación de tu amor a cada persona que esté escuchando en esta hora. Manifiesta tu amor. Deja ver la grandeza de ese amor, la profundidad de ese amor, las alturas de ese amor, las longitudes de ese amor que excede a todo conocimiento. Revélalo, Dios. Revela a tu Hijo. Revela el sacrificio, Dios. Revela lo que tú fuiste capaz de hacer a través del Hijo. Muéstranos que el sacrificio no fue en vano. Por amor a tu nombre, es mi ruego al Padre en este momento. Sí, yo ruego al Padre de las luces, al Dios de toda dádiva, al Padre de los espíritus, de los justos, hechos perfectos, al Dios de la creación, que se compadezca hoy de ti, de tu familia. Posiblemente no puedes dormir, estás atravesando por una situación difícil, has buscado soluciones humanas, nadie ha podido hacer nada por ti. En autosuficiencia administrabas tu vida, pero has fracasado. Pero no eres el único, yo también fracasé muchas veces. Fueron muchos mis intentos. Es la misma experiencia de todos los seres humanos. Queda demostrado por convicción del Espíritu Santo, por el argumento de la verdad, de que nosotros por nosotros mismos no podemos conducir nuestra vida a las alturas, a lo digno, a lo noble, a lo verdadero, a lo justo, a lo de buen nombre, a lo que vale la pena. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede conducirnos a las alturas de la tierra, a las alturas de los cielos, a lo más elevado, a lo más puro, a lo más sublime. Solo Dios tiene un camino nuevo y vivo para nosotros. Solo Dios tiene una meta de esperanza para nosotros. Solo Dios tiene un futuro de gloria para nosotros. Solamente Dios borra nuestro pasado vergonzoso a través de la obra terminada de Jesucristo, que también fue hecha en el pasado. Solo el Señor puede en el presente infundirnos valor y esperanza. Solo Dios puede administrar nuestra vida y estar con nosotros en el valle de sombra, en el momento, en las circunstancias más adversas. Solo Dios puede librarnos. Solo Dios puede conducirnos al manantial de la vida. Solo el Señor puede llevarnos a lo celestial. La vida humana, la vida temporal, la vida biológica termina, desemboca en la muerte. Inexorablemente, la muerte es el destino de todo hombre. Pero en Dios, la vida comienza ahora, aquí, por la fe, como regalo. Y cuando morimos, entramos en la eternidad. Como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sí, porque termina esta vida temporal para entrar en la eterna. Eso anuncia el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo ruego al Padre que la bendita unción del Espíritu comience a fluir ahora en tu interior. Tus ojos se abran, tus oídos también, tu corazón para entender que Dios te dé una nueva creación. La dicha de la gracia, el regalo de Dios llegue a ti y a tu casa en el nombre del Señor Jesús. La fe se apodere de tu interior, se vaya la incredulidad, el pesimismo, el pensamiento de derrota, el miedo, la ansiedad, la aprensión. Lo que bloquea, lo que neutraliza, lo que acondiciona, lo que hace caer Y ahora viene Dios y te toma de la mano y te resucita en Cristo Jesús. No solamente para darte inmortalidad, sino para darte esa vida eterna que comienza aquí desde el día que creímos y que nunca termina. Bendito es Dios, bendito es el Padre. Señor, te glorifico, te doy gracias en esta hora y te ruego salvación, salvación en el nombre de Jesús. Hay muchos que están ahí en la audiencia diciendo, ¿qué significan estas cosas? Yo no entiendo nada, quiero entender. Hay algunos que están diciendo, no sé, yo no entiendo, pero estoy sintiendo algo en mi corazón, en mi interior. Es la obra del Espíritu Santo. Nada es grande para Dios. Si estás enfermo, si sufres de sida, de cáncer o de cualquier enfermedad llamada incurable, no importa, nada es imposible para Dios. Si el futuro se muestra sombrío, si todo parece que va de mal en peor, no temas. Ven a Dios, acepta su amor, descansa en sus brazos, ríndete, tírate a sus pies, pon tu cabeza en el seno del Padre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Dile a Jehová, tú eres mi esperanza y mi castillo, mi fuerza, mi escondedero, mi escudo. Tú eres el Dios que levanta mi cabeza. Por eso no temeré a 10 millares de gente que me rodeen, que pongan sitio contra mí. No temeré, no temeré aunque la tierra sea removida, no temeré aunque se traspasen los montes al corazón del océano, no temeré porque el amor de Dios ha llegado a mi vida. Soy feliz porque Cristo me ha hecho feliz. Mis pecados son perdonados, tengo paz para con Dios. Comencé la vida de la esperanza, la vida que tiene propósito, la vida que tiene meta. Sí, Dios me conducirá, Dios me guiará. Él me va a capitanear más allá de la muerte. Él lo prometió, Él es fiel. Él no puede mentir. Él juró por su nombre. Él no cambia. En Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Dios de amor llega hoy a tu vida. Acéptalo, créele en el nombre del Señor Jesús. Recíbelo. Aquí estamos nosotros para ayudarte. Llámanos aquí, pide ayuda. Sí, es tiempo de terminar con esa vida desdichada, insípida, sin meta. Quizás tú te has propuesto metas humanas que cuando se alcanzan, si es que logras alcanzarlas, producen más vacío. Sí, insatisfacción, porque nada llena. Solo Dios satisface. Tú andas buscando algo de qué aferrarte, algo que cautive tu corazón y te llene de paz y de seguridad. Solamente Dios puede lograr eso. Hay hombres como Salomón que han ido al placer, a la sabiduría. Salomón decía, yo no le negué nada a mis ojos, ni a mis oídos, ni a mi vientre, a nada. Me cansé, exploré, busqué, indagué. Al final dijo, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, créele a Él. Cree en su amor, cree en el Señor Jesucristo, cree en la verdad gloriosa del Evangelio. Dale una oportunidad a Dios de entrar a tu casa y a tu vida. No te predicamos una religión, sino una relación, el amor de Dios. Si estas palabras han penetrado en tu alma, en tu corazón, entonces yo te ruego que tú ores a Dios, que tú le digas al Señor hoy de esta manera. Di, Señor, gracias, gracias porque Tu Espíritu ha hablado hoy a mi alma. Reconozco que soy pecador. Es cierto, así me encontraba yo, como tú dijiste hoy. Pero algo está pasando en mí. Siento por dentro la llama viva de tu amor. Por favor, no te detengas. Yo te pido que tú sigas trabajando en mí, obrando en mi interior. Aumenta mi fe. Derrama tu amor en abundancia en mi interior. Revélame, Dios, más y más de ti. Te quiero conocer. Por favor, gobierna mi vida. Yo y mi casa nos entregamos a ti. Dile así al Señor. Invítalo a entrar, aunque ya Él está tocando. Hazlo ahora mismo y tú verás cómo Él saciará tu sed de eternidad. Y Él te llevará de gloria en gloria. No te puedo decir hasta dónde, porque el fin es infinito, porque es el fin de Dios. Solo te digo que Dios tiene un propósito con tu vida. Yo levanto mi mano y yo te bendigo a ti, a tu casa. Y yo te digo, como dijo Jesús a Zaqueo, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Así te dice Dios. Porque tú eres un hijo de Abraham. Tú eres un hijo de salvación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?